se determinan candidatos a senadores nacionales. Bueno, está en línea Enrique Zuleta Puseiro, analista político, consultor político. Enrique, lo saludamos. Muy buenos días desde aquí de Santa Fe, desde Radio M. Carlos Meaudi lo saluda.
Encantado de escucharlo. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Gusto saludarlo. Bueno, estamos a muy poquitos días de esta compulsa que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Qué dice el análisis a esta hora?
Bueno, entramos ya efectivamente en los últimos 4 días. Periodo de sospecha, como dicen los abogados, porque no hay números de encuestas, aunque pululan, se publicaron la semana pasada 22 encuestas nacionales, casi todas coincidentes en una convergencia de las curvas de intención de voto. Se ha polarizado la elección, se ha, yo diría, centrado en un conjunto de temas más bien secundarios, porque la verdad que la agenda importante no está en el candelero. Algún intento de la oposición de plantear el tema económico rápidamente fue, vamos a decir, neutralizado por el gobierno. Es una elección donde no se ha hablado de... Se ha hablado de pobreza, pero se ha hablado de empleo, por ejemplo. Se habla de efectos y no de causas. Y ambos candidatos, tanto Alberto Fernández como Mauricio Macri, han preferido, vamos a decir, el ataque al adversario y singularizar su propuesta, más bien por un contra alguien que a favor de alguien. Entonces esto le ha permitido a Alberto Fernández retener los votos iniciales con que empezó la campaña en mayo, un 41% aproximadamente, 41,7, 41 y pico, y le ha permitido al gobierno sí trepar desde una diferencia en menos de 8 puntos a los 3 puntos que tiene hoy, 41 a 39, 38, y lo mismo el escenario de balotaje, el escenario de primera vuelta que se reduce un poco a 2 puntos, y en el escenario de balotaje que se amplía un poquito a 3 puntos, 4 puntos. Entonces eso tienen todas las encuestas, depende de cuándo se hicieron, de cómo se hicieron, pero no hay, salvo algunos casos que más bien tiene que ver con apuestas a lo que puede pasar, proyecciones, expectativas de proyección, porque la verdad que las cosas es que son dos bloques aluvionalmente constituidos, son heterogéneos al interior, de mayor heterogeneidad a partir de junio, cuando el ex Frente para la Victoria, el Frente de Todos, incorpora la candidatura de Fernández, haciendo un viraje hacia la moderación, y la respuesta inmediata del gobierno, donde incorpora un componente del peronismo federal, también en un viraje hacia la moderación, tratan de competir por el centro, exitosamente, diríamos, diluyen la propuesta más centrista, que era la alternativa federal, que llegó a tener 22% de intención de voto en mayo, y así estamos, eso en tendencias. En temas, entonces, pocos, más bien personales, defensivos, y esperando todos el dictamen de las urnas del domingo.
Enrique,
especulan con las diferencias de unos y otros, pero esa es la clave. Ahí se inicia una nueva etapa, la final de la campaña.
Enrique, yo le consulto, ¿a qué se atribuye o a qué se puede atribuir que haya un menor interés del electorado por las primarias que por las elecciones generales? Las primarias definen también candidaturas, y bueno, y mucha gente está buscando el atajo para no concurrir a votar, para no ir a votar.
Bueno, se ha intentado que así sea, y se ha logrado en gran medida darle una importancia a las PASO, pero las PASO en realidad no tienen ninguna importancia, es un invento argentino, no existe en ningún lugar del mundo como tales, es una vaga idea que tienen algo que ver con el sistema uruguayo, donde es distinto, porque ahí es la ley de lemas, con partidos muy fuertes y con liderazgos históricos. Los candidatos son todos candidatos, hijos, nietos, abuelos, y nietos y bisnietos de grandes dirigentes. Entonces, en ese esquema de partidos muy rígidos y fuertes y fuentes tradicionales muy sólidas, la ley de lemas no produce el efecto destructivo que produjo aquí. Entonces, lo que ha quedado un poco de esa idea de tirarle de interno al electorado es este sistema de las PASO, que creo que no va a sobrevivir, tiene un rechazo unánime de la doctrina. También el electorado independiente se siente extorsionado en dos extremos, tiene que optar por uno o por otro, los candidatos le extraña que estén allí. ¿Qué podría votar, por ejemplo, un radical con esos dos candidatos peronistas enfrente? ¿Qué podría votar alguien de izquierda sin otra alternativa que el trotskismo de Del Caño? ¿Qué podría votar alguien de derecha sin otra candidatura que la de Expert? Hay mucha insatisfacción con el producto que ofrece la PASO. Si fuera una elección definitiva, sería más neta, vamos a decir, el compromiso de los partidos y de los candidatos, y en consecuencia sería más neto y más decidido el compromiso de los votantes.
Claro. Usted sabe que uno se pregunta muchas veces, ¿no? Los dirigentes políticos, sobre todo los referentes de los grandes frentes políticos que van a disputar la presidencia de la Nación, está enfocada, como usted explicaba recién, a destruir al adversario. ¿Por qué nos dan el diagnóstico? El diagnóstico de la situación argentina la tenemos todos los que vivimos en la Argentina. Hablamos de la economía. ¿Por qué no hay el cómo? ¿El cómo desactivamos la bomba económica? ¿Cómo creamos posibilidades de trabajo para los argentinos? ¿Cómo resolvemos el problema de la pobreza? Es decir, todos hablan del qué, pero nadie habla del cómo.
Uno de los momentos de mayor sinceridad al respecto fue el de Menem, porque fue tan tremendo el cambio que Menem le imprimió, sobre todo al peronismo, que al final lo dijo: mire, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubieran votado. Entonces, el político sabe que va a tener que hacer cosas que no las puede prometer ni las puede explicar. Dígame cuál va a ser su ministro de gobierno. No puedo decírselo. Bueno, díganos cómo va a ser su gabinete, ¿no? Porque hoy les puedo mostrar a mis amigos, pero voy a gobernar con los mejores. ¿Qué van a hacer con los 57 mil millones de dólares de deuda externa? Bueno, lo vamos a pagar bien. Y con estos intereses que han producido estas fortunas en las empresas privatizadas o en los bancos, ¿qué van a hacer? Bueno, no desestabilice, no ponga en riesgo la gobernabilidad del sistema, no altere el equilibrio porque va a desatar la hiperinflación. ¿Le suenan esas frases? Ese es el lenguaje de la política. Entonces, es una política, vamos a decir, en el cual el autocontrol respectivo, hay como se podríamos llamar en la terminología internacional, una estrategia disuasoria. O sea, la disuasión de la destrucción total. Si alguien dice algo o pone en marcha algo o enchufa algo, estalla todo. Entonces, marchemos sin mover, como podríamos decir, con las luces apagadas, hacemos este estrecho, pues si llegamos a prender una luz, la gente se espanta. Y si se espanta la gente, no lo podemos controlar. Nadie puede controlar lo que pasa. Hay diagnóstico. Hoy no sabemos si el dólar va a subir o va a bajar. No lo saben ni los banqueros. A las 10 de la mañana no sabemos qué va a pasar. No sabemos si el riesgo país va a subir o va a bajar. Como nos pasa, como en todo, como si matan a alguien, o si se hunde un submarino, o si cualquier cosa que pase, todavía estamos buscando quién mató a Dorrego. ¿Cierto? Es un país donde no hay culpables, donde no hay responsabilidades, pero no es solo la Argentina, eso es lo que yo quiero decir. Esto está pasando en todas las democracias del mundo. No ha podido organizar España su gobierno 5 meses después de las elecciones. Se debate Italia entre el neofascismo y neonazismo y Berlusconi. Podría recorrerles cada país. ¿Qué pasa en Brasil? Ha implosionado. ¿Qué pasa en México, el país de los partidos políticos más fuertes que había en América Latina, el PAN, el PRI y el PRD? ¿Qué pasa en casi todo? Quedan algunos reductos, creo que Argentina es uno de ellos, tiene instituciones mucho más fuertes de lo que se dice. Hay este escepticismo sobre un sistema inventado que son las PASO, pero no veo ningún escepticismo sobre la política. La gente no está dispuesta a decir que se vayan todos, dice todo lo contrario. Quédate ahí, hacete cargo, ni se te ocurra moverte, vos sos responsable de esto, no te voy a relevar de esa responsabilidad, te espero en las urnas.
Me queda la última, Enrique, queda la última, sí. Se nos va el tiempo. ¿Qué análisis hace usted de que por primera vez en la historia de la Argentina una candidata a vicepresidente elige su candidato a presidente y que un presidente en actividad va a buscar a un hombre de la oposición para ser su candidato a vicepresidente?
Es nuevo, eso ocurre en el parlamentarismo muchísimo. Merkel acaba de elegir una sucesora. En Alemania, que es el país más fuerte del mundo, y Giscard d'Estaing siguió eligiendo los candidatos mucho tiempo hasta morir. En España, Aznar sigue siendo determinante en la suerte del gobierno, porque allá, recluido en el retiro, determina quiénes van a ser los candidatos y los presidentes, y sí o no. Hay un proceso de agotamiento de los partidos, donde los liderazgos buscan poder y no les interesa el gobierno, porque anticipan que no podrán gobernar, no les alcanzará para gobernar, pero sí les alcanzará para retener poder, construir estructuras de poder que trasciendan las coyunturas políticas. Entonces, los candidatos, hay un libro muy interesante que leí hace poco de un gran académico de Oxford que dice el fin de los grandes candidatos políticos. Ya no hay figuras de ese tipo, no las habrá, lo que hay son políticos menores, muy jóvenes, sub 50, y estructuras de poder que siguen gravitando gracias a las normas electorales, a la organización del poder político, a las corrientes clientelares, las relaciones intercorporativas. A mí no me sorprende para nada, porque ese es el espectáculo de las nuevas democracias.
Enrique, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dispensado. Ha sido muy gentil, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Bueno, un saludo cordial. Enrique Zuleta Puseiro, ¿eh? Analista político, algunos le llaman politólogos, ¿eh? En la Argentina, consultor, ¿eh? Sobre temas sociales y políticos.